Ven y tómate con nosotros el último café.
Pasado 21 de mayo se celebró la 57ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En nuestro programa de hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre las comunicaciones sociales. ¿Y qué mejor que con un comunicador social? Una persona dedicada a esta noble tarea tan importante a la cual la Iglesia le ha dedicado desde el Concilio Vaticano II muchos momentos de reflexión, de orientación, de invitación para que hagamos una comunicación cada vez más efectiva. Carlos Cantor, el profesor Carlos Cantor, tendría que ser comunicador con ese apellido, Cantor.
De los que cantamos.
De los que cantan, de los que cantaban, de los que llevaban las noticias en la Edad Media, en otras épocas.
Sí, sí.
Eran los que llevaban, los que cantaban,
sí.
Los que comunicaban. Carlos, qué gusto compartir contigo este momento.
Don Eduardo, muchísimas gracias por la invitación y por poderos acompañar en este espacio, que bueno, hacen parte del último café los días martes, y bueno, qué rico poder conversar sobre todas estas propuestas que nos hace el Papa Francisco, ¿no? Y que entre otras cosas, pues pedimos por su salud.
Sí, señor, muy importante que se recupere.
Sí, sí, sí.
Bueno, este tema de las Jornadas Mundiales de la Comunicación Social hay que recordar que se remontan al año 67, cuando el Papa Pablo VI, que tomó el Concilio Vaticano II, retoma precisamente un mandato, una indicación del Concilio en el decreto Intermirifica, que es el decreto que se dedica al tema de las comunicaciones sociales.
De las comunicaciones, sí, señor.
Entonces allí se pide que se establezca periódicamente, anualmente, una jornada en la que se invite precisamente a reflexionar sobre ese tema.
Sí. Fíjate, Eduardo, que esa de Intermirifica es bien importante porque es cuando la Iglesia asume los medios de comunicación actuales, ¿no?
De ese momento.
De ese momento con proyección a hoy.
Claro.
Porque en realidad, pues en esa época, como medios de comunicación se trataba del cine, de la radio, algo de la televisión.
La prensa.
La prensa, pero allí se le dio un matiz muy especial y era la obligación, entre comillas, subrayado y con rojo, que tenía la Iglesia de participar, de poder hacer todos los procesos de evangelización a través de los medios y no solamente desde los púlpitos.
Exactamente. Y mira que en ese documento Intermirifica se insiste en el tema del aporte de la comunicación social a la cultura.
Sí.
Y es que el tema de la cultura fue un punto clave en el documento de la Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo moderno. Y hoy sigue siendo valiosísimo, por lo menos para mí es clave, porque al hablar de la cultura se nos habla de que los seres humanos somos seres sociales.
Sí.
Y nos comunicamos con los otros y esa es la forma como ejercemos la comunicación.
Y construimos la cultura.
Y construimos la cultura.
Y hay que considerar una cosa importante a través de la historia de la humanidad. Y es que todos los imperios, sea cual fuere él, y en cualquier tiempo, dominan la cultura de los demás. Entonces, ¿por qué cantamos en inglés? ¿Por qué nos vestimos como vestimos? ¿Por qué el sueño de nosotros es tener casa, carro, beca y una moto con una rubia atrás? Entonces, la cultura es muy importante.
Claro.
Y entonces hay culturas de la vida, culturas de la guerra, culturas de la muerte, culturas del desprecio por la naturaleza, ¿no? Porque lo que importa es el dinero. Y entonces, claro, la Iglesia sí tiene que participar en la construcción de la cultura. Porque fíjate que actualmente temas como el aborto, por ejemplo, hacen parte de la cotidianidad y a todo el mundo le parece que eso está muy bien y que eso es un derecho y que eso está bien y que eso es que debe ser propio. Pero se nos olvida que eso hace parte de un contexto cultural, ¿no?
De un momento histórico.
De un momento histórico, que del cual yo creo que nos arrepentiremos mucho después, porque, claro, empezamos a tener una serie de destrucciones culturales y sociales y humanas que son muy importantes. Y que en la historia de la humanidad los imperios siempre se caen cuando se rompen esas bases, por ejemplo la familia, el valor de la vida, ¿no? La humanización, todo eso se rompe, entonces los imperios se caen.
Sí, hay algún sociólogo, no recuerdo de qué el nombre, que hace precisamente esa aseveración que tú estás señalando. Señala cómo los, y analiza históricamente, cómo varios de los imperios, de los grandes imperios, cayeron cuando sobre todo el tema de la familia empezó a decaer, se fueron perdiendo las costumbres, se fueron llegando todas las perversiones,
digamos. Libertinajes.
Todo el libertinaje. Uh-huh. Entonces, el famoso caso de Medea, de la esposa de Nerón.
Sí, sí, sí.
Roma. Bueno, tantas otras cosas.
Roma fue una cosa espectacular, ¿no? Una cosa gigantesca que no que se lo habían pensado.
Y que hoy mismo se encuentran tantos recuerdos, digamos, sí, de tantas obras que dejaron los romanos. Y se cayó ese imperio por descuido de sus valores fundamentales. Por eso Pablo VI, para mí, es tal vez uno de los pontífices más visionarios que ha tenido la Iglesia. Maravilloso para la época que nos corresponde. Porque él, por ejemplo, habló sobre el tema del desarrollo con Populorum Progressio y advirtió de los problemas que tenemos actualmente.
Sí.
Humane Vitae, en su momento tan criticada, porque tú mencionabas el tema del aborto. Pero, ¿qué está ocurriendo en el mundo en este momento, en los países más desarrollados? El problema de no natalidad, envejecimiento de la población, esa dualidad, esa doble moral frente a las migraciones, de atacarlos, de no acogerlos, pero sin embargo explotarlos. Sociedades montadas sobre el trabajo del esclavo.
Y entonces, una esclavitud moderna, ¿no?
Moderna.
Porque es que nosotros siempre estamos pensando en la esclavitud de los siglos pasados, ¿no? Del siglo
XVI,
XVII, XVIII. Pero eso, hoy existe una esclavitud aún peor, ¿no? Porque obligan a la gente, se obliga a la gente. O te mueres de hambre o haces esto, ¿no? Y hay una cantidad de cosas que se hace para quitarles la libertad. Y cuando ya no lo necesita, entonces váyase para su tierra.
Sí, pues pasa con mucha frecuencia y en muchos espacios se utiliza a la persona durante un tiempo. Lo que pasa es que el reclamo del Papa Francisco, por ejemplo, frente a los ancianos, de cómo muchas veces las personas mayores, una vez que han dado toda su vida, la sociedad los desecha, ya no los considera importantes.
No consumen.
No consumen y son más bien un gasto.
Sí.
Entonces, el tema de las pensiones ahí toma una importancia.
El sistema de salud.
Claro, ¿no? El sistema de salud, claro. Porque se nos está, como alguno dijo, pues ojalá que desaparecieran algunos de ellos en la época de la pandemia.
Imagínate.
¿Tú recuerdas?
Sí, 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 claro.
Que ojalá salgan de estos viejitos, porque así nos quitamos de encima unos costos que nos están afectando.
Entonces, fíjate una cosa, cómo los medios de comunicación, en líneas generales, nos muestran un mundo armado a las necesidades de un sistema económico y político y cultural. Eso sí que es grave. Y entonces, claro, si usted se pone a comparar, estimado oyente, lo que ha sido su historia frente a la historia que están viviendo los niños de hoy, ¿cuál es la historia que le estamos contando? ¿Cuál es el contexto cultural que se le está contando? Nosotros que ya tenemos cierta edad, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos
acumulada,
nosotros sí tenemos la ventaja de poder mirar el panorama y darnos cuenta cómo se ha manipulado todo para que las cosas funcionen y lleguen a donde están hoy en día.
Exactamente.
¿No? Ahora bien, los niños, sus nietos, sus hijos, ¿no? ¿Qué están viendo? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cuál es el mundo que tienen ellos al frente?
Y sobre todo porque los mismos padres a veces no queremos hablar de ese pasado, no les queremos compartir. Nos quedamos encerrados en las series de hoy, en lo futuro, en los juegos.
Sí.
En lo que estamos ya orientándose hacia el futuro y no recordamos el camino que se ha venido viviendo. Sí. Por eso las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales tienen esa finalidad. Desde la primera de Pablo VI en el año, como decíamos, el 7 de mayo 67, él mencionaba en ese momento la importancia de tres cosas en la comunicación social. La libertad de expresión, pero con respeto.
Y responsabilidad, ¿no?
Y responsabilidad. Sí. El respeto a la dignidad humana y la dignidad de la sociedad.
Sí.
Que ese es un punto también muy importante hoy, porque fácilmente se denigra a las personas, se acaba con la honra de las personas, se publica un video de las personas en situaciones difíciles, complicadas muchas veces, y sobre eso se genera todo un murmullo y una luz de cosas que denigran.
Toda una estrategia. Realmente se crean estrategias de comunicación para aplastar la gente y destruir la gente.
Y no digamos de las estrategias de las campañas políticas.
Ah, no.
Porque ahí sí tenemos que sentirnos avergonzados de muchas cosas que se hacen ahí.
Y lo más triste es que muchas veces, por no decir que todas, tienen razón en el caso de la política. Porque también la cultura que se ha enseñado es el poder por encima de lo que sea. No importa lo que tengas que pagar, no importa con quién te tengas que juntar, no importa lo que tengas que hacer, lo importante es el poder y llegar al poder. Ahora bien, ¿qué vas a hacer después de que lo tienes? Bueno, la historia nos lo está mostrando, los hechos nos lo están mostrando y realmente es el acabose. Fíjate que esto que hizo Pablo VI, que es bien interesante porque él asumió el Concilio Vaticano II, Juan XXIII moría.
Sí, señor.
Y hay que recordar que fue el primer papa que vino, que salió América. De Europa y que vino a América, claro. ¿No? Y que nos visitó a nosotros.
Año 68.
Sí, que fue una cosa fantástica. Él también buscó que los medios cumplieran ese objetivo evangelizador. Sí, pero señor. Una evangelización ¿desde dónde? No de la prédica que se hace del púlpito, sino de una aplicación directa. Y la cosa ahí se complica muchísimo, porque aquí lo que nos están diciendo es ¿cuál es tu ejemplo? ¿Cómo enseñas con el ejemplo? No solamente con la palabra bonita, muy bien retocada, y las escenas lindísimas en el cine y en la tele, no, en la praxis, en la praxis. Y el cristiano se identifica por eso, en la praxis.
Y estás poniendo un punto que es muy importante, porque estás hablando de Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio. Una carta clave hoy todavía que el Papa Francisco retoma para Evangelii Gaudium. Y ahí, como tú mencionas, dice el primer instrumento, el primer medio de evangelización es precisamente el testimonio.
Claro.
Porque es la forma de comunicación. Antes era muy importante el oído.
Sí.
Porque la gente escuchaba y entonces recordaba y la memoria. Uh-huh. Y entonces la palabra dicha, sí. Pues tenía mucha fuerza. Vino luego el tema de lo escrito. Se creía lo que estaba escrito. Entonces era importante leer. Los antepasados, muy pocos sabían leer y escribir. Era importante.
Eso era un lujo, eso era la burguesía, ¿no?
Claro. Sí. La sociedad industrial trajo el tema de la lectura, de la escritura. Pero la sociedad contemporánea es el tema de la imagen. O sea, ahí es donde vale el papel del testimonio. ¿Cómo es que tú vives? ¿Cómo es que tú haces? ¿Qué es lo que tú testimonias de eso que estás diciendo? Y ese es un tema, es un desafío para cualquier persona.
Y no solamente para las personas, para las instituciones.
También.
Por eso el Papa Francisco pues ha venido haciendo una cantidad de reformas muy importantes, diciéndole a sus sacerdotes, yo los quiero con olor de oveja, ¿no? ¿Por qué? Porque, hombre, ¿qué hace usted montado en una camioneta costosísima cuando su comunidad está llevada? No, la idea es que usted eche para adelante la comunidad. Y fíjate que ese es un ejemplo que él vivió muchísimo siendo cardenal de Buenos Aires, con todos esos barrios que, pues hay que decirlo como suena, a los argentinos los corren, ¿no? Les da como pena. Entonces, cuando tú llegas de visita a Buenos Aires, te das cuenta cómo van segregando a las poblaciones pobres, ¿no? En fin, ese es un ejemplo de vida que él también nos testimonia. Y es que más allá de las bonitas palabras, más allá de las bonitas imágenes, es realmente cuál es tu testimonio de vida. En todos los niveles, absolutamente en todos, ¿no?
Mira que Pablo VI en esta primera Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales comentó, te decía tres cosas que me parecieron muy importantes porque tienen que ver con el tema de la comunicación. Entonces él dice que esa comunicación lleve verdad en las mentes, adhesión al bien en los corazones y una acción coherente en las obras. Entonces cabeza, corazón y manos, que es el tema de la educación.
Sí,
es el tema de la educación.
Sí.
Conocimiento, verdad. Corazón, adhesión. Es decir, compromiso, voluntad de participar, de hacer el bien, y una acción coherente. Es el testimonio que estábamos conversando.
Y fíjate una cosa, que hoy en día todo el mundo te dice, no, pero es que la verdad es relativa, ¿no? Depende de cómo la miren. En el caso de los comunicadores, en el caso de los periodistas, nosotros sí tenemos que partir de la verdad. ¿Y cómo se parte de la verdad? Pues yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? La verdad es como una moneda. Entonces tú tienes que ver en la cara, el sello, pero también el lomo. Es decir, el borde de la moneda, porque ese es el que te permite ver qué es lo que está sucediendo entre medio, ¿no? Porque los extremos siempre estarán diciendo, es que mi verdad es esta, ¿no? Pero en la mitad, ¿qué hay? ¿Cómo se mueven las cosas? Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer los periodistas. Siempre, no hoy, sino siempre. Porque es la única manera de más o menos acercarse a la verdad, ¿no? ¿Eso nos cuesta la vida? Sí.
Sí,
¿han asesinado veces cantidad de periodistas? Sí. ¿Han cerrado medios? Pero por supuesto. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ahora bien, si eso lo llevamos a la práctica religiosa, o en este caso a la transmisión del Evangelio, pues hombre, traiga el Evangelio a las realidades de hoy y dígame qué está pasando. ¿Sí ves? Y eso es lo interesante.
Y yo creo que ahí el Papa Francisco es un excelente comunicador, uh-huh, uh-huh, porque no solamente dice, sino que muestra con gestos. Claro. Como tú mencionabas, arzobispo de Buenos Aires, un hombre que se va a su oficina, va muchas veces a los barrios que visita, a las colonias, a los sectores de periferia, se va en bus, no se va en carro.
En el metro.
Se va en el metro, sí. Se va común y corriente, la gente lo sienta.
Sin mayor pretensión de nada.
Él es el arzobispo, es el cardenal posteriormente de esa ciudad, entonces está testimoniando eso. Uh-huh. Cuando se reúne con los movimientos populares, por ejemplo, movimientos sociales, se acerca como uno solo. Como claro, uno común y corriente, no como el hombre. Pues,
sí, no, sea. No baja de las nubes.
No,
él está en la tierra.
Está ahí pisando, acercándose, abrazando a la gente, a los niños, tocando, porque para él es muy importante no solamente acercarse, sino tocar, oír, sí, escuchar, sí, a las personas.
Estar
con la gente.
Sí.
Y el testimonio también de muchos sacerdotes de cómo, por ejemplo, él siendo el, cuando era obispo auxiliar, empezó con eso, obispo auxiliar, de reemplazar a los sacerdotes de los barrios más pobres en su periodo de vacaciones. Uh-huh. Porque muchas veces no tienen tiempo, o no tenían tiempo. Pues no, váyase unos días y yo lo reemplazo y me quedo ahí, sí, en su parroquia. Entonces, ese tipo de cosas nos muestra que es posible y que es necesario testimoniar, sí, lo que decimos.
Bueno, hay otra cosa que tú dices ahí y es el corazón. Y entonces, fíjate que hoy los medios de comunicación envenenan mucho. ¿Por qué razón? Cuando usted arranca la mañana, usted escucha los noticieros. ¿Cómo termina después de escuchar un radionoticiero? No, no hay posibilidad de nada. Esto es un desastre. Esto no hay nada más que hacer. Sí. Y en el caso de Bogotá, usted sale al tráfico endiablado de todas las mañanas y usted dice, no, sí, tienen toda la razón. Esto es pavoroso. Esto no hay nada que hacer. Te están robando la esperanza. Uh-huh. No significa que tengamos que esconder la realidad. No, la realidad está ahí y hay que contarla. Pero, ¿cómo la cuentas? Entonces, a veces se vuelve tan destructiva, ¿no?, tan terriblemente dura, que tú pierdes la esperanza o tienes una opción. Apaga el radio, o apaga el televisor, o ya no lee más el periódico.
¿Qué es lo que hacen muchas personas?
Claro, por salud mental. Es que uno cree que no, pero sí, por salud, por estar tranquilo uno, ¿no es cierto? Y entonces fíjate que todas esas comunicaciones no te permiten ver la emoción gigante de vivir cada día. El solo hecho de despertar y estar vivo. El solo hecho de tener la posibilidad de hacer las cosas del día a día, desde lo más sencillo a lo más complejo, y poder decir, gracias Dios mío, porque he tenido un día más. No para gastármelo como nos propone la sociedad de consumo, ¿no? No para estar esclavizado en un puesto de trabajo, sino para poder decir, oye, mire, ese sol tan hermoso, esa lluvia tan linda, esas plantas, el estar vivo, el poder que mi cuerpo funcione. Se nos olvidan todas esas cosas precisamente porque le falta corazón a la comunicación.
Y ese es el tema precisamente del mensaje de esta 57ª uh-huh. jornada. Hablar con el corazón en la verdad y el amor. Que es tomado un texto de Efesios 4.
Sí.
Pero mira que lo que tú anotas es muy cierto. Muchas personas escucha uno, yo no volví a mirar noticias. Tengo una hermana que ni sí. noticias, ni radio, nada, ya no. Pero ahí nos estamos privando de algo que es clave, que es es ser capaces de discernir, es uh-huh. mirar ese lomo que tú dices de la moneda. Si yo me desconecto de la realidad, estoy diciendo que no existe,
claro.
o que no me importa sino mi pedacito. ¿Qué posibilidad tengo yo de ejercer realmente un cambio en el medio? De ninguna manera, porque yo estoy aislándome. Y esa es una falsa medida de protección.
Sí.
La medida de protección lo que realmente es reconocer que la situación es compleja y que frente a una situación compleja es necesario discernir. Por eso el Papa en las últimas tres jornadas, cuatro con esta, fue haciendo un proceso Él ha sido en eso siempre muy interesante. Uh-huh. Él empezó hablando en las jornadas de ir a la realidad, de ir a la realidad, de acercarse a esa realidad. Porque sí. Es que muchas veces desde un escritorio, desde una ventana...
Ah, no, eso es muy fácil.
Pues no es lo mismo.
Sí, eso es
muy
fácil.
Hay que meterse, sentir, tocar, captar realmente el momento. Ese es un papel muy importante de un uh-huh. comunicador social uh-huh. que nos comparte eso. Sí, que las. Dame, pongo la segunda y comentamos luego.
Bueno.
La segunda que él propuso en la jornada hace uh-huh. 3 años fue ver, uh-huh. ver esa realidad, ir allá, verla, pero verla con los ojos de esperanza, precisamente.
Exactamente.
Voy a compartirle a las personas mi mirada, pero una mirada que tenga que ver, que aunque esté oscuro,
sí.
que aunque esté complejo, el cristiano tiene una dimensión que es muy importante, que es la esperanza. Uh-huh. Y no puede dejarse robar la esperanza.
Exactamente, que es su fe. Pero fíjate una cosa ahí, don Eduardo y queridos oyentes, que es bien interesante. Cuando uno lee la palabra y la estudia juiciosamente, uno se da cuenta de algunas frases que son muy duras. Los pobres siempre estarán, uh-huh. ¿no es cierto?
Sí.
No hay nada que hacer. Es decir, pase el tiempo que quiera, los pobres siempre estarán. ¿Qué significa eso? Que tienes un espacio donde hacer la obra de Dios. Si no existiesen los pobres, ¿cómo la haces?
¿Cómo transmites el amor de Dios?
Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿las realidades son muy duras? Sí, ok. Pero, oye, te está abriendo también un espacio para decir en dónde puedo yo colaborar. Y tú y yo, que ya estamos en cierto kilometraje, uno se da cuenta que la vida es terriblemente corta. Realmente es muy corta. Y las oportunidades de servir a Dios a través del prójimo no se dan todos los días. Y cuando tú te alejas, menos las vas a ver. Porque es que ya te molesta, es que ya qué jartera, es que, uy, no, qué gente tan pesada. Uy, no, quítese de aquí, déjeme tranquilo, déjeme vivir. Bueno.
Me encierro en mi burbuja.
Exactamente. Entonces, solamente con sus amigos de la burbuja y ahí estamos. Pero es que la misión de un cristiano, la misión de un católico, la misión de cualquier ser humano es la solidaridad. Es el poder servir desde tus talentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos pensionados que tienen toda una cantidad de conocimiento, un acervo impresionante, y terminan arrinconados, desesperados, porque es que no saben qué hacer? Cuando, oiga, se puede ayudar tanto, pero tanto, colaborándole a la gente, a las comunidades, que te van a pagar, no te preocupes por eso, porque finalmente, cuando tú te mueras y llegues al otro lado, ¿no?, en lo que usted pueda creer, nosotros sabemos para dónde vamos, allá pues le van a decir, oiga, usted sí aprovechó los talentos. Usted sí aprovechó los talentos y ayudó a una cantidad de gente a vivir mejor. Entonces, fíjate que eso que hace la comunicación, no solamente son los medios de comunicación que nos informan de unas realidades, sino nosotros como comunicadores católicos que tenemos esa esperanza sembrada en el corazón. Bueno, ¿qué estamos haciendo?
Sí, es que la tarea es la de discernir los signos de los tiempos.
Claro.
Dios nos revela en la historia, en lo que está ocurriendo, por complejo, por difícil, uh-huh. por oscuro que aparezca, está la presencia de Dios ahí y hay que saberla encontrar, saberla discernir.
Y hay una cosa, en la palabra dice, Dios hace que la historia se repita. Entonces nosotros pensamos en este momento, porque lo estamos viendo, no, qué cosa tan terrible. Oiga, devuélvase en el tiempo. Váyase a la Segunda Guerra Mundial, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo vivía la gente? Váyase a la Primera Guerra Mundial. Vaya, es decir, y hablando de guerras, ¿no?
Y eso hablando del internacional.
Sí,
pero
sí.
Si miramos al
pero,
interno,
Colombia no
los
ha parado.
Años 50,
nosotros no hemos parado de guerrear. Es
claro.
Decir, yo siempre he dicho, ¿no? La gente dice el tema de las FARC, entonces son 50 y tantos años. Espérate un momento, devuélvete y te vas a dar cuenta que nosotros no hemos parado de guerrear. Es decir, esto, la guerra dura comenzó en 1810. Y de ahí para arriba, hasta acá.
Sí,
y no hemos parado.
A lo largo de toda la historia.
Sí, no hemos parado.
Pero bueno, pero entonces estamos mirando esas invitaciones del Papa, uh-huh. que era ir a ver esa realidad, ver esa realidad, uh-huh. verla con esperanza. Y otro punto muy importante era escuchar los clamores de la gente, uh-huh. sobre todo los más alejados, de los sí. que están en la periferia. Porque muchas veces se escucha la voz de los poderosos, del político que está en el momento, el actor o la actriz que generó un escándalo. Sí. Eso escuchamos, pero lo otro no nos gusta escucharlo porque nos toca,
claro.
porque nos golpea,
claro.
porque nos Dice, nos increpa. ¿Tú qué estás haciendo?
Exactamente.
¿Qué estás haciendo? ¿Cómo sí. me estás ayudando? Estás siendo ignorante de lo que está pasando sí. con la inmensa mayoría. Sí. Fíjate que la pandemia nos ayudó precisamente a tomar conciencia de la desigualdad tan fuerte.
Claro.
De la condición en que viven tantos niños, tantos adultos, sí. tantas personas.
De las realidades familiares.
Y de las realidades
porque
familiares.
Porque vivíamos claro. en un hotel.
Claro.
Pero ya cuando nos volvemos a un hogar,
volver a encontrar a la pareja, a los claro. hijos, a reconocernos.
Claro, eso fue
una tarea muy fuerte y por eso sí. a veces la violencia intrafamiliar creció.
Sí, no, y no solamente eso, es que es encontrarnos frente a nuestra realidad. Y fíjate una cosa, Eduardo y oyentes, nosotros nos escondemos a través de lo que nos informan los medios y tratamos de no ver la realidad en la que estamos sumergidos. El problema es que al final de nuestra vida nos van a preguntar, ¿y qué hiciste por esa realidad? Pudiendo haber hecho cosas. Creo que Dios en su infinita misericordia nos está diciendo, eches el mundo a la espalda. Eso ya lo hizo Jesús y le fue bastante mal. Nos está diciendo, oye, tú desde tu saber, desde tu talento, desde tu capacidad, ¿qué has hecho para que tu prójimo, ¿no? tus próximos, vivan un poco mejor?
Sí.
Entonces, fíjate. Nadie te está diciendo que salvas el mundo. Yo cómo me voy a meter a pelear con el tema de Ucrania, ¿no? Pues eso es un poder que no está sí, en mis claro. manos, no lo puedo hacer. Pero yo sí puedo hacer muchísimas otras cosas en el contexto en el que yo vivo, en mi conjunto, en el barrio, con mi profesión.
Nuestro metro cuadrado.
Que exactamente, con mi profesión simple. Puedo hacer tantas cosas estando pensionado.
Claro.
Aproveche el tiempo.
Ahí estás poniendo un punto que me parece muy importante y que cuando tengo ocasión, cuando trabajo con algunos grupos de iglesia, de parroquias, de diócesis, uh-huh. insisto en ese aspecto. En muchas casas hay adultos pensionados que tuvieron responsabilidades, capacidades maravillosas.
Gente brillante también.
Gente brillante, con mucha experiencia, uh-huh. con mucha riqueza en su conocimiento, en su experiencia. Y que están en la casa a veces aburridos, desesperados, esperando morirse, aburriendo a su gente, a su familia, sí. cuando hay tantas cosas. No tiene que ser en la iglesia, hay tantas entidades uh-huh. en las cuales están necesitando ayuda, necesitando personas que les den un consejo, que les aporten parte de la experiencia, que les ayuden a entender, a enfocar un problema. Y ellos tienen la capacidad. Entonces, como tú estás anotando muy bien, no se trata de hacer la revolución no sé qué, X, Y o Z, sino de aportar, así sea pequeño, con un consejo,
claro.
una visita, con escuchar a una persona, claro. con asistir en una reunión y dar un consejo, una opinión, una asesoría, tantos emprendimientos sí. que están iniciando.
Vaya a un colegio.
No vas a ir a un colegio. En estos días, escuchando la preparación que le están dando a unos niños en un colegio para la primera comunión con mi esposa, realmente decíamos, es increíble cómo pueden llegar a decir esas tonterías a los niños.
Sí.
Eso muestra la falta de preparación claro. de la persona. Pueden a cualquiera que lo haga. ¿Cuántas personas podrían ayudar en eso? Uh-huh. Como dices tú, no se preocupen por el pago, preocúpense por hacer el servicio,
claro.
por ayudar, por colaborar.
Y una cosa importante, Eduardo, Dios no se queda con nada.
Ah, sí. Ese es un punto muy importante. Sí. Él sabe retribuir todo.
Exactamente.
Sobre todo con su generosidad. Uh-huh. Porque esa es la experiencia de tantas obras. Uno va y habla con los del Banco de Alimentos, con las obras del 20, del minuto, del 20 de julio. El mismo Minuto de
sí,
Dios.
Sí, sí, sí.
La obra del Minuto de Dios. Uno encuentra cómo se fue construyendo poco a poco con la generosidad de la
claro,
gente.
Claro.
Cuando la gente ve que hay cosas que están haciéndose en favor de los otros, de los más necesitados, contribuye, apoya, ayuda. Entonces hay posibilidad.
Uh-huh.
Falta es voluntad.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
lo grave es, a mí me parece que lo grave es cuando las personas se encierran, no quieren escuchar lo que está pasando, no quieren hacer ese ejercicio de discernimiento, de encontrar cómo Dios se manifiesta y cómo nos está invitando a eso,
uh-huh.
a que sirvamos, a que colaboremos. El padre García Herreros en eso fue un ejemplo,
sí.
porque fue sensible a lo que estaba pasando y empezó como pudo a desarrollar una obra, pero con una mirada amplia.
Y hay que recordar una cosa, que es también un poco el ejemplo que nos da el padre Rafael y que nos han dado tantas personas en el mundo, y es que las grandes obras se hacen desde lo pequeño. Usted no pretenda armar la cosa gigantesca y no, olvídese ese cuento. Eso, desde lo más pequeño, de grano en grano, se van haciendo las cosas.
Lo pequeño es hermoso, acuérdate de ese
libro. Sí.
Que es maravilloso porque empieza a mostrar precisamente cómo las cosas grandes empiezan con cosas pequeñas. Uh-huh. El profesor aquel que caminó tanto tiempo, ¿recuerdas?
Sí, sí, y que ya murió.
Ya murió. Que se recorrió, se recorrió Colombia a pie y se fue a Europa y a pie también recorrió muchos países. Este hombre nos mostró eso. Un recorrido tan enorme empezó con un paso, una cosa pequeña.
Buscando a su hijo.
Entonces, ese es un punto que me parece que es muy importante y que es parte de lo que en el mensaje de la jornada, esta jornada que estamos comunicando, compartiendo, nos comparte el Papa Francisco. Uh-huh. Él nos recuerda de Lucas 6:45 aquello del árbol y los frutos. Uh-huh. Por sus frutos
los conoceréis.
Entonces, un árbol malo da frutos malos y un árbol bueno da frutos buenos.
Y entonces, fíjate, ¿cuál es la sociedad que nos pintan hoy? ¿Cuál es el árbol que nos están vendiendo? ¿Cuál es el fruto envenenado que nos están vendiendo? Y nos lo están ofreciendo todos los santos días a través de todos los medios, ¿no? Y no solamente los medios convencionales, la internet también. ¿Quién maneja los youtubers? ¿Quién maneja los podcasts? ¿Quién maneja todas esas plataformas que están ahí? Y bueno, si tú no tienes una formación adecuada, pues ¿qué estás transmitiendo? ¿Qué estás vendiendo? La sola música, Eduardo, la sola música. ¿Qué música están escuchando los jóvenes de hoy? Eso es comunicación, ¿no? Eso es comunicación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está transmitiendo? Y nosotros a veces ni siquiera nos sentamos a escuchar una cosa de esas y, claro, nos escandalizamos y decimos, pero esta gente está rayada definitivamente. Pero, ¿qué hacemos a cambio?
Sí. Y fíjate que, volviendo un poco al Papa Pablo VI, recuerdo cómo él invitaba, precisamente viendo el fenómeno, y lo decía en ese primer mensaje, la necesidad de formar la conciencia crítica, la percepción crítica de los medios, educar a las... Esa era una tarea que decía él, es propia de la familia y de la escuela, ayudar a los jóvenes, a los niños, a hacer un discernimiento, a mirar, a recibir críticamente los mensajes de los medios de comunicación. Porque uno sienta... O sienta al niño que está pasando con los celulares ahora, se le entrega el celular al bebé, al chiquillo, y él va recibiendo una cantidad de información a través de las imágenes que le parecen
lo normal.
Entonces, cuando van los papás al mercado, el niño sabe escoger la mayonesa y esto, no porque sepa leer, sino por el mensaje que vio en la televisión.
Y eso que son los anuncios comerciales, que estarán viendo en la realidad.
Claro.
¿No es cierto? ¿Cuál es el mundo? Y fíjate una cosa tan interesante. Los juegos de guerra, ¿no es cierto? Estamos familiarizando a los chicos con la guerra.
Y viene el bullying. ¿De dónde viene el bullying? ¿De dónde viene la matanza que ocurre permanentemente en los Estados Unidos, países desarrollados?
Y aquí también.
Porque es un juego de eliminar.
Claro.
Eliminar al otro. Y mientras más elimines, más puntos ganas.
Claro.
Y está todo el otro tema, las series de televisión, los programas de televisión. Un programa, para que sea bueno, tiene que tener sexo.
Sí.
Y tiene que tener violencia.
Y entre más medio pornográfico, mejor.
Mejor. Y si tiene, mientras más violencia tenga, también. Sí. Porque eso es lo que vende, eso es lo que llama la atención. Y estamos allí.
Y viene la pregunta, que se la hacemos a nuestros oyentes. Y usted contéstese allá. ¿Quién define eso? ¿Quién es el que propone eso?
¿Y para qué lo propone?
¿Y para qué se propone? ¿Cuál es el objeto de eso? Entonces, fíjate que nosotros también tenemos que tener un punto crítico frente a los medios, frente a la comunicación. ¿Qué es lo que nos están anunciando? ¿Qué tan cierto es lo que nos están diciendo? ¿No? Entonces, por ejemplo, con el tema de la política se han dicho una cantidad de bestialidades, ¿no es cierto? Para difamar y para mentir y para desorientar a la gente. Y siempre nos han dicho, ojo, hay que empezar a tener como un poquito más de criterio sobre el tema. El problema es cómo has formado el criterio. Ese es otro rollo. Pero frente a lo otro, ¿no? La sexualidad, la vestimenta, las relaciones humanas entre las personas, ¿no? Todo ese mundo que está allí, bueno, ¿quién lo está proponiendo en la realidad? ¿Qué está detrás de?
Sí, uno, cuando dices tú quién, la gente puede pensar, es ¿Es Ardila Lule? No, son personas. Es toda la cultura, toda una serie de actores que se proponen generar todo un cambio, toda una mentalidad, y que están detrás de esto, de toda esta, que son los que se benefician de ese, de esas series de televisión, se benefician del mercado.
¿Del consumo?
Del consumo. Esas empresas están ahí. Y entonces son los que están llevando a que tengamos todos estos frutos. Es que la serpiente de Adán y Eva está también...
funciona.
Eso, la gente piensa que es un mito. Porque
ahí está. Además que es un publicista genial, ¿no? Vende, claro, pero con ganas. Eso
y esa serpiente, como la serpiente se mueve de una manera muy sinuosa, muy tentadora. Entonces no se enreda. Sí. Pero fíjate que también en el marketing político, por ejemplo, que es toda una disciplina, y hay gente especializada en ese tema. Uno de los principios que se tiene para las campañas políticas es: no se preocupe por presentar nuevas ideas. Usted mueva los sentimientos.
Exactamente.
Mueva los sentimientos, que las gente emociones. Odie o que la gente ame.
Sí.
Eso es lo que es interesante. De resto, no, eso no se ponga a decir cosas, porque las otras cosas no son importantes. La gente no tiene por qué decir.
El populismo.
Nos lleva al populismo, a esa situación de no pensar. Por eso la actitud de que yo no escucho, de que yo no veo, supuestamente por la salud mental, no, porque estamos haciéndole el juego precisamente a eso. Lo que hay que hacer es ponernos frente a esto, analizar, como dices tú muy bien, mirar más allá de lo que estamos viendo.
Sí.
Más allá, qué intención hay allí, qué tanto de verdad está allí. Porque ese es el tema de la comunicación social, la verdad.
Y una cosa, cosa importante, Eduardo, que a veces la gente no se pregunta: ¿quiénes son los dueños de los medios hoy? Hay cadenas radiales supuestamente colombianas que ya no lo son.
Ya no.
Son multinacionales, internacionales. Claro. ¿Nuestros famosos periódicos son nuestros? Perdóneme, son multinacionales.
Y cada vez más obedecen a intereses internacionales.
Y de una manera de ver el mundo. Entonces, por eso, a veces cuando decimos, oiga, hay que hacer esta transformación porque es necesaria, porque el mundo se está acabando por el tema del cambio climático, no se permite, no se puede, no se debe. ¿Por qué? Hay unos intereses detrás muy grandes que no van a permitir que esas cosas se hagan. ¿Por qué? Porque primero está el negocio.
Porque prima el interés individual sobre el bien común.
Claro. Entonces, fíjate la responsabilidad del cristiano.
Y de la comunicación social que desarrollan los cristianos. Desarrollamos
Exactamente.
Los cristianos. Muy importante. Y por eso, si uno se dedica, por decir alguna cosa, a solamente a poner una música, pero no ayudar a pensar, pues estamos ahí. Hay que combinar las dos.
Sí. Y nosotros podríamos hacer también una música que pudiera ganarle la partida al otro. Es decir, las herramientas están. El tema es la voluntad. ¿Realmente yo quiero cambiar? Me interesa cambiar ciertas cosas, y desde mi visión católica, desde mi visión cristiana, de seguidor de Jesucristo, ¿dónde estoy?
La canción Protesta, recuerda, que tuvimos en los años 60, 70, pues trataba de eso, de ayudarnos como a pensar, a mirar, a ser sensibles. Hoy estamos en otra cosa. Hoy nuestras canciones son lo que escuchamos.
Un erotismo desenfrenado,
descarado muchas veces.
Sí. Puro pornográfico, eso no es otra cosa.
Pornográfico, de muy poco sentimiento, de muy pocas cosas nobles, de cosas bellas, sino más bien exaltando todo aquello que no nos permite ser realmente
humanos. La vulgaridad, entre otras cosas, ¿no? El mal gusto también.
De perder el respeto por la persona. Sí. Por eso la invitación era tan importante, y sigue siendo, de tener en cuenta ese aspecto de la dignidad de la persona humana.
Y hay una responsabilidad por parte del usuario, porque aquí siempre lo estamos pensando, el culpable es el medio, o los que manejan el medio. Bueno, ¿y el usuario qué es? Que usted no tiene la voluntad para decir, esto no me gusta, voy a buscar unas cosas que realmente sí funcionan. Y si no existen, ¿por qué no las puedo hacer? Claro. Mira una cosa tan interesante, Eduardo. Cuando yo terminé mis estudios universitarios, el sueño de nosotros era llegar a un medio. Esa era la meta, llegar a un medio. No importa cuál fuera, pero llegar al medio. Hoy en día la gente tiene los medios, porque tiene la plataforma de internet. ¿Cuánto te vale costar? ¿Cuánto te cuesta montar una emisora online en internet? No vale nada. Ahora bien, llénela, eso es otra cosa. Lo mismo una revista, lo mismo un periódico, lo mismo un podcast. un videocast, cualquier plataforma. Realmente el contenido costo es
lo que se necesita.
Exactamente. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y dónde estamos? Porque no estamos haciendo contenidos.
Y es donde aparecen los influencers de hoy.
Claro.
Algunos que tienen cosas interesantes, pero la mayoría, tonterías.
Pura basura.
Que están orientadas también al consumismo.
Claro.
Entonces no digamos nombres, pero sabemos algunos
es así.
Que están haciendo precisamente esa tarea de ayudarnos al bienes al consumismo, más que al pensar, que al reflexionar. Y cuando alguien trata de moverse en esa dirección, como tú anotas, entonces no tiene muchos likes.
Sí, pero fíjate que ese es el trabajo.
Y hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, ese es el trabajo.
Aunque no lo coloquen con muchas manitas arriba y dedos abajo, no importa, hay que hacerlo.
No importa, hay que hacerlo, porque es que es la única manera de poder participar. Si tú te niegas a participar, pues hombre, no hay nada que hacer, te van a aplastar. Ahora bien, mucha gente dice, bueno, pues es que hay tantos youtubers, hay tantas cosas. Bueno, no te preocupes. Finalmente, esos youtubers también se acaban, porque el ciclo del producto, ¿no es cierto?, que es así, el ciclo del producto pues lo determina. Entonces, un producto que arrancó muy bien, subió y después se cayó porque no hubo manera de sostenerlo, porque hablas tantas basura y además es tan repetitivo que finalmente la gente dice, ay, no, eso ya está muy harto, y sale, ¿no?
Es como estos que son de las conspiraciones.
Ajá.
Tantos canales que hay por ahí, tantos influencer.
Sí, conspiretas.
Sí, de las conspiraciones y que ven en todas partes
los platillos voladores.
Las cosas tremendas. Uno encuentra ahí también, y hay gente que le encanta eso.
Sí, sí, sí.
Tengo una persona cercana que vive pegada todo el día y entonces nos vive anunciando y señalando. Mucho el mundo se va a acabar pasado mañana. Entonces, también eso quita ilusión, quita esperanza, quita deseos de vivir. Y realmente lo que tenemos es una oportunidad. Cada uno, como tú anotabas muy bien, ya los que tenemos muchos años sabemos que el periodo es corto.
Sí,
eso
sí,
es una
sí.
Muy, muy breve la estancia en este,
claro, no,
en este mundo. Entonces los que están empezando pueden pensar que eso es muy lejos, que eso está muy lejos. Llegar a tantos años, pues, como que se demora. No, eso pasa muy rápido. Entonces ese periodo que tenemos es el espacio, el momento que tenemos para dejar una huella. Para aportar algo, para contribuir a que esto sea un poquito mejor.
Y hay una cosa importante, Eduardo, esto va a sonar rarísimo, pero nosotros hoy en día estudiamos, hacemos especializaciones, maestrías, muchas veces no por el ánimo de saber, sino por el ánimo de cuánto me van a pagar, porque tengo el título. Y resulta que cuando estamos tan preocupados por el dinero, perdemos otras dimensiones que son muchísimo más importantes. Por experiencia de vida, cuando yo me dediqué a trabajar para los demás desde la visión católica, a mí nunca me faltó nada. No me sobró nada, eso sí tenlo por seguro, pero no me faltó nada. Entonces, lo que habíamos dicho hace un ratito, Dios nos mira con amor y Él no se queda con nada. Puede que no te sobre para comprarte la supermoto con la rubia atrás, porque quizás no te sirve la moto y menos la rubia atrás, ¿no es cierto? Entonces no vale la pena. Entonces, fíjate que Dios también nos da lo que necesitamos, ¿sí? Porque Él sabe que si tenemos más de algo, de golpe nos pervertimos, nos vamos lejos de Él.
Dos cosas. La experiencia mía también ha sido esa. Cuando yo dediqué, realmente decidí meterme a este campo del servicio, de lo social, que dejé la ingeniería y me pasé a la sociología.
Imagínate.
Entonces, ciertamente, esa es la verdad. No puedo decir que soy una persona rica, pero he vivido con lo necesario, con lo suficiente para tener una vida
acomodada.
Entonces, esa preocupación, por lo menos de algunos familiares cercanos, por el enriquecimiento, no siempre ha ido acompañado de la misma dosis de felicidad.
Sí.
Hace la tensión, la preocupación. Ahora algunos están angustiados de qué va a pasar con lo que está ocurriendo. Y entonces están pensando, me voy, me quedo, ¿qué hago? Yo no tengo preocupación. Y me parece que ese es un punto muy importante que también se olvida. Y es la experiencia, vuelvo al padre Rafael. El padre Rafael insistía mucho en que la felicidad está en el servicio.
Sí, 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 sí.
Él decía, por eso es su famoso lema, que nadie se quede sin servir, porque es nadie se quede sin ser feliz.
Claro.
Es eso lo que está diciendo. Entonces, esa vocación que tenemos todos de servir a los demás, porque es la manera como nos construimos, como contribuimos realmente a que la vida sea un poco mejor, que la sociedad para todos, especialmente para los más pobres, sea realmente positiva y que les permita realizar, desarrollarse. Porque no se nos puede olvidar que en toda persona Dios ha puesto un don,
sí,
un talento. Hay algunos hermanos que están marginados y que no han podido desarrollar su talento. Entonces la oportunidad es ayudarles a que puedan crecer como personas, que puedan desarrollar sus capacidades y puedan realmente ser personas, ser los hijos de Dios que Dios quiere que sean.
Dignos.
Y esa es la tarea, dignos, que vivan, que puedan realizar su proyecto, que puedan tener las condiciones de vida que sea exactamente esa, de un hijo de Dios que vive no con la gran riqueza, sino con lo que permite vivir dignamente.
No necesitamos el estatus norteamericano o el estatus europeo. ¿Para qué?
Sabemos que eso no es viable.
Eso no nos va a llevar con el planeta.
A la destrucción.
Claro. Entonces es tonto. Es tonto. Y nos han vendido todo eso a través de los medios. ¿Y dónde están esos medios? La televisión, el cine, la radio, la prensa, las revistas, las modas, ¿no? La publicidad. Hacernos consumir una cantidad de cosas que no necesitamos.
Entonces estos aparaticos de los celulares, ahí nos están envenenando
sí.
todos los días y haciéndonos sentir necesitados de sí. cosas.
Y una cosa importante, Eduardo, la tecnología como tal no la podemos satanizar, porque finalmente es interesante, es un desarrollo muy increíble. El problema es el uso.
El uso. Exactamente.
Es el caso de los niños. Si usted le da un celular a un niño pequeño para que no te moleste y no te ríe la vida, entonces le hace la droga, perdón, le da el celular para que no moleste.
Pero
bueno, aténgase a las consecuencias de lo que va a pasar después. Entonces vas a tener niños con problemas de percepción, niños con problemas de socialización, niños con problemas de aprendizaje, niños con problemas de disciplina, ¿no es cierto?
Y mira, hasta con niños de problemas ya pequeñitos, con problemas de gordura.
Bueno, la obesidad, por lo que.
De obesidad.
El tipo de comida.
Porque se la pasan sentados.
Claro.
Comen chatarra.
Claro.
Se la pasan sentados, no hacen ejercicio, no salen a jugar. Entonces son niños que están ya.
Llevados
empezando a una vida que no va a ser muy provechosa.
Y una cosa importante, la socialización. Entonces, eso sí que es fundamental porque el trabajo de un cristiano está ¿en dónde? En la sociedad. ¿No es cierto? Si usted se quiere ir a la montaña ya a encerrarse, bueno, es otra cosa, pero en líneas generales nuestro trabajo está aquí, junto a las personas. Es ahí donde tenemos que estar.
Y mira, quisiera, ya casi estamos terminando nuestro programa.
Sí, señor.
Entonces quisiera recordar unas palabras que el Papa Francisco en este mensaje, esta jornada, toma de un texto del Eclesiástico, o sea, hace 24 siglos, que dice lo siguiente: las palabras dulces multiplican los amigos y un lenguaje amable favorece las buenas relaciones.
Sí, señor.
Entonces, por eso el mensaje del Papa de hablar con el corazón en la verdad y en el amor invita a eso, a que nos comuniquemos con amor, con palabras dulces que multiplican los amigos y con un lenguaje amable que favorece las buenas relaciones.
Pero ahí hay un problema. ¿Qué es lo que damos? Lo que hay en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay en tu corazón?
Entonces,
eso es lo que tú
es
vas a dar.
Esa es la pregunta.
Tú comunicador, tú periodista, tú dueño de medio,
¿qué estás
tú
comunicando?
Publicista.
¿Y dígame, cómo lo estás comunicando?
Exactamente, ¿qué hay en tu corazón? Ese es el problema, ¿sí ves? Del youtuber, ¿no? Del tipo que hace canciones pornográficas, literalmente es así.
Para ganar dinero.
Para ganar dinero. Pues, ¿qué hay en tu corazón?
Bueno, pues esa pregunta es muy importante para todos ustedes, para todos nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo nos comunicamos? Y ojalá que nos comuniquemos con amor, porque esas buenas relaciones, esas dulces palabras multiplican y hacen que nuestro ambiente sea muy amable.
¿Y la primera comunicación con quién es?
Con el mismo Dios.
Con el mismo Dios.
Todos los días.
Todos los santos días.
Agradecerle todos los días el regalo que nos da de la vida.
Yo digo orar, agradecer y bendecir.
Perfecto, perfecto. Bueno, se nos acabó el programa. no el deseo de seguirnos comunicando con ustedes. Recuerden que este es un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Los esperamos en nuestro próximo programa.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.